A ver si estás de acuerdo conmigo en lo siguiente. La vida está llena de amigos, decisiones, cagadas, aciertos y oportunidades. A mí este verano me pasó una cosa que tiene todos estos ingredientes, pero sobre todo el de cagada y el de oportunidad. En julio, antes de irme de vacaciones, una amiga me prestó un libro que me dijo que me encantaría. El libro se llama Dinerograma y es de Nacho Muhlenberg. Al día siguiente me lo llevé a Italia conmigo. Pizza, pasta, velas, piachas, e dinerograma. ¿Qué podía salir mal? Y yo soy muy de tomar apuntes cuando leo un libro. Pero tuve un dilema. ¿Dónde los tomo? En el libro no, porque es de mi amiga, no voy a ensuciarlo. En el móvil, ni de broma. Porque ya sabes que el móvil es como un dementor de Harry Potter. Si ve la oportunidad, te chupa entero. Lo abres para apuntar tres frases chulas que has leído y acabas en TikTok viendo entrevistas callejeras de marcas que ni conoces. Así que decidí arrancar la hoja de una libreta que tengo, la metí en el libro y pensé, ya tengo hoja de apuntes y punto de libro. Due in uno. Y la verdad es que Dinerograma me enganchó desde el principio. Y entre el avión y la primera noche, me fundí medio libro y llené una cara y la mitad de la otra de mi hoja de apuntes. Al día siguiente, con mucha ilusión, fuimos a la playa y yo al llegar dejé el libro en la toalla, me fui a bañar y al volver, ¡ah! Bad decision, my friend. Porque al volver, el viento estaba moviendo las páginas del libro a su antojo y automáticamente pensé en aquella hoja suelta de apuntes. Corrí a comprobar si estaba y segundos después en mi cabeza sonaba la melodía de «Y se marchó». Estuve 20 minutos paseando por la playa con la esperanza de encontrarlo. Por suerte, solo había 4 personas en esa playa que me vieron, pero esas 4 personas estoy seguro que todavía hablan del español raro que se fue a Italia de viaje a examinar la arena sin ningún aparato en mano. Así que me quedé sin mi hoja de apuntes. Seguí leyendo el libro, me encantó, lo acabé y escribí al equipo de Lief. Les dije, tenemos que entrevistar a Nacho Muhlenberg. Uno me contestó, pásame los apuntes. Y yo, pero resumiendo y volviendo a los ingredientes del principio, vas a ver que esta historia tiene todos. Porque Berta, mi amiga, me recomendó el libro, lo cual sin duda fue un acierto. Yo tomé la decisión de apuntar mis aprendizajes en una simple y volátil hoja, lo cual sin duda fue una cagada. Pero hoy tengo una oportunidad maravillosa porque estoy contigo, que me escuchas, delante del escritor, de Nacho, cosa que es mucho mejor que tener todos los apuntes del libro. Así que, la vita è bella.
Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
Hola Nacho, buenas tardes.
¿Qué tal? Qué gran presentación, Borja, me ha encantado.
Bueno, he cogido una hoja, como ves, para escribir la presentación, así que sigo haciendo lo mismo, que es apuntar las cosas en hojas que cualquier día se puede llevar el viento, pero muy contento de poder estar hoy aquí contigo.
Lo mismo digo.
En esta segunda temporada y poder hablar largo y tendido de este libro, que la verdad es que me gustó mucho. Sí, hoy nos propones un viaje también, igual que aquel que yo hice a Italia, un viaje por 3 etapas, que son 9 pasos, ¿no? Vamos a ir a través de ellas, pero antes de ir a estas 3 etapas, supervivencia, reseteo y abundancia, yo creo que es bueno explicar un poco qué es esto del eneagrama y del dinerograma. No vamos a poder cubrir todos los eneatipos y dinerotipos, pero sí que explicarle un poco a la audiencia de qué va esto y qué es esto nuevo que aportas tú. Cuéntanos.
El eneagrama es una herramienta de autoconocimiento que lo que hace es describir 9 tipos de personalidades, 9 maneras de ver el mundo. Cada uno con sus virtudes, con sus defectos, con sus formas de hablar, formas de comunicar, formas de sentir, formas de interpretar el mundo. Es como que tú descubres unas gafas con las que filtras, desde donde filtras la información. Y desde esa manera tú ves el mundo.
Es como si al llegar al mundo nos hubieran repartido una de esas 9 gafas a cada uno, ¿no? Y así es como lo vamos viendo todo.
Exactamente, son unos arquetipos, son tipos de personalidad. Yo, si te soy sincero, no creía mucho en estas cosas, por no decir absolutamente nada. Pero descubrí el eneagrama y cuando descubro la herramienta, digo, yo no puedo creer que alguien me esté definiendo de forma tan precisa,
sí,
en tan poco tiempo, e insisto, con tanta calidad, tan fino, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces es una herramienta que puede ser muy compleja, pero te puede en pocas palabras o de manera sencilla introducir a entender el porqué de tus comportamientos. Vale. ¿Por qué tomas según qué decisiones? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Para qué haces lo que haces? Uh-huh. Y poder entender, sobre todo, que a mí me sirvió para eso, las cagadas de tu vida. las piedras con las que tropiezas siempre a nivel personal, profesional, financiero, ¿no?
Dentro de estos 9 arquetipos, 9 gafas que podríamos tener en este eneagrama, ¿la gente es 100% uno? No, ¿no? O sea, no. Somos primariamente uno o dos, pero también tenemos elementos de todos.
Por supuesto. El eneagrama no es una herramienta que tenga todas las respuestas. La condición humana es mucho más compleja que 9 arquetipos, ¿no? Uh-huh. Esto es una buena toma de inicio al mundo del autoconocimiento para ubicarte, para decir, ah, vale, estoy acá y a partir de acá tengo una ruta en la que mejorar. Pero, por supuesto, todos tenemos de todos, evidentemente, pero sí que hay un arquetipo dominante.
Vale.
Tenemos un eneatipo que cuando tú lo lees, dices, ostras, clarísimo este.
De hecho, si te soy sincero, cuando me di cuenta que había perdido la hojita esa donde tomaba apuntes, llevaba varios de los eneatipos y todavía no me había visto claramente reflejado en ninguno de ellos. Y decía, ostras, pues el 1 un poquito de esto, pero este no. El 3 un poquito, pero esto no. Y de repente llegué al 7 y dije, soy yo, totalmente. Aquí me veo.
Es que hay uno en que te pega. Es como un orgasmo interno que decís, hostia, qué fuerte, pero si me están describiendo a mí, si este soy yo.
Sí, sí.
Y bueno, eso fue tal cual lo que pasó.
Y está bien que normalmente empieza poniéndote como las virtudes y entonces tú dices, soy yo, luego ven los defectos y dices, ah, también soy yo, también soy yo.
Exactamente.
También soy yo.
Es un viaje de honestidad también, ¿no? Sí, porque hay veces que dicen que este, vamos a decirlo así, que es un poco volado, pero este despertar espiritual, este camino de autoconocimiento, de desarrollo personal, te puede dar una hostia y hay que ser muy valiente para meterse y para asumir y aceptar que todos tenemos una parte de sombra. Pues
totalmente,
Borja tiene
totalmente
la suya, Nacho tiene la suya y el que esté escuchando esto es la suya, por más que no la quiera o no la pueda ver.
Hay
dos momentos y fases diferentes, ¿no?
Sí, porque muchas veces el entender que la cara buena y la cara mala son dos caras de una misma moneda te ayuda también a aceptar que tienes esas partes negativas. Es decir, como a mí me gusta mucho hacer las cosas, por ejemplo, de manera rápida, ¿no? A la vez voy a ser precipitado, ¿no? Pero es que es como la parte negativa de algo bueno que tengo. Depende de cómo lo aplique. A veces me saldrá bien y a veces mal.
Exacto. Tengo ciertas tendencias a tomar decisiones de forma impulsiva. Entonces, cuando conoces tus tendencias, por poner ese ejemplo, ¿no? En el que yo me veo reflejado también, compartimos eneatipo, yo soy un eneatipo número 7, pues te vas dando cuenta dónde, qué tienes que potenciar y qué se te da bien y aceptar. Decir, oh, ostras, claro, por ahí algo que tú lo habías tomado como absolutamente natural, ostras, que es una virtud, que a otro, lo que a ti se te da bien, a otro se le da mal.
Claro.
Y tú puedes ayudar a la otra persona o potenciar eso en Borja, ¿no? Y viceversa, pues evidentemente, si yo tiendo, por ejemplo, y seguimos con el ejemplo, a ser compulsivo e impulsivo, pues digo, vale, antes de tomar una decisión me voy a poner frenos a mí y soy consciente de dónde tengo esa piedrita con la que siempre tropiezo. Entonces me voy poniendo diferentes cortafuegos a mí mismo, relativizo en la toma de decisiones, pues en fin, cada uno con su tema es consciente dónde tratar de poner un poquito más de luz donde hay un poquito de sombra.
Muy bien, muy bien. Esto del eneagrama, si lo comparásemos con un bote de Nutella, ¿no? Es un bote muy suculento, ahora no nos lo podemos comer todo, pero igual sí un par de cucharadas. Entonces, ¿nos puedes hablar de un par de eneatipos y ponemos algunos ejemplos y así el que nos escuche dirá, ostras, pues o me siento reflejado yo o me imagino que esta persona puede ser esto o ya empieza a ver un poco de qué va esto de los eneatipos y luego explicamos cómo tú relacionas esto con el dinero en el dinerograma.
Vale.
Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero, presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
Mira, te lo pongo con el ejemplo de mi hermano y el mío.
Vale.
Somos dos personas nacidos en el mismo momento, en la misma familia, mismo entorno.
¿Gemelos?
Socioeconómico, no, pero nos llevamos 9 meses de diferencia, vale, casi, 10. Y vamos, que en las condiciones hemos nacido igual, el mismo entorno, con el mismo trato, mismos padres, todo igual, y somos antagónicos, digamos. Vale. O sea, somos polos opuestos. ¿Por qué? Mi hermano es un eneatipo número 5. El eneatipo número 5 es una persona muy generalmente introvertida, reservada, cómo se recarga de pilas estando solo. No le gusta mucho la gente, es una persona más bien austera, le gusta mucho racionalizar las cosas, es muy prudente, le gusta pasar todo por el cerebro, por la mente, es muy racional, todo lo quiere comprender, es muy profundo, quiere encontrar hasta al fondo de todo el kit de la cuestión para comprender desde la cabeza cómo está funcionando, qué está haciendo. Es una persona generalmente con poca aversión al riesgo, no le gusta, es muy conservador.
Vale.
Es reservado, no le gusta que lo toquen, no le gusta aparecer en lugares donde haya mucha gente, prefiere pasar desapercibido, etcétera, ¿no? Y el 7 es el polo opuesto, es una persona pues súper extrovertida. Sí, le gusta ser el centro de atención, es impulsivo, es impaciente, es insaciable, tiene pues la gula, que no solo gula es de hambre, ¿no? De comida, es gula de actividades, de sensaciones, de quiero vivir, la vida es corta, o sea, me estoy perdiendo cosas. Quiero constantemente sentirme estimulado, porque la vida pasa, pero la vida no me da más de sí. Y esto, hostia, qué bueno ser el 7. No, cuidado, porque el 7 muchas veces... con actividades, con cosas, con partidos de pádel, con amigos, con viajes, con esto, va tapando ciertos momentos o cosas que le duelen. No sabe estar solo, es una persona que puede tener problemas con la autoridad, que no es constante, que tiende a dejar todo a medias, que rápidamente le aburren las cosas. Entonces hay unas ciertas características de cada uno de los 9 neatipos que rápidamente... Ahora, obviamente, te estoy haciendo un mini hiperresumen superficial, valga la redundancia.
Estamos ahora en descripción a nivel de adjetivos y de situaciones. En el libro, para cada uno de estos eneatipos, tú das mucha información. Cosas que pueden ser positivas, menos agradables, su objetivo emocional, el talón de Aquiles mental, cualidades aspiracionales, que es lo que busca en la vida.
Exactamente.
Y yo creo que ayuda muchísimo a entenderlo, pese a que con esta descripción ya nos imaginamos muchas cosas. De hecho, pensaba que si tu hermano y tú fuerais gemelos y fuerais clavados, podríais turnaros, ¿no? Imagínate que fuerais un investigador, él en casa haciendo el trabajo y tú presentándolo. Seríais un 2 en 1.
Total.
Una superpotencia.
Es que claro, al final el eneagrama te ayuda mucho a entender las motivaciones, los deseos, los miedos de cada una de las personas y sirve mucho en los trabajos. Muchísimas grandes empresas y multinacionales ya están fichando gracias al eneagrama, porque lógicamente a un eneatipo número 7 no lo saques ahí, no lo pongas aquí a trabajar en un cubículo 2x2 sin hablar con la gente. En cambio, el 5 estaría encantado. ¿Por qué? Porque tengo mi máquina, estoy solo, nadie me molesta, nadie requiere de mi energía, no le debo nada a nadie, nadie me molesta, voy a mi bola.
Y análisis de datos profundos, ¿no? O sea, busca todas las justificaciones. Y
tú y yo, como 7, nos morimos, necesitamos movernos. Ahora esto, ahora lo otro, ahora cambio, ahora hablo con gente, ahora conozco, ahora voy a un evento y me estimula. Y el 7 es un... poco un picaflor, ¿no? Un poquito para acá, un poquito para allá, pero no va a profundizar en nada.
Una cosa que me está pasando ahora es que a veces digo, ostras, llevo 3 libros leídos, cada vez que leo un libro me tomo muchas notas de esto lo tengo que incorporar en el monólogo, esto tengo que hacer una charla y luego abro otro libro.
Claro.
Pero Borja, párate, coge estos 3, no abras otro libro y acaba de meter todo esto que has aprendido en una charla.
La novedad.
Pero quieres más, otro libro. Venga,
sí,
otro libro.
Sí. La novedad es mucho más estimulante para el 7. El 5 no, el 5 te lee un libro y lo relee y busca y profundiza.
Es muy interesante. Entonces, claro, esto del eneagrama, que es una herramienta que ya existía, lo que haces es que tú lo coges y lo llevas al dinero.
Sí, porque, claro, nadie había relacionado el eneagrama con el dinero y yo me doy cuenta, mismo con el ejemplo, con mi hermano, que con el dinero somos opuestos. Él es súper conservador, ahorrador, necesita poco y lo poco que necesita, lo necesita poco, que siempre es una frase que él me dice. No tiene grandes aspiraciones, no tiene grandes gastos, no quiere cargas y es súper conservador, ahorrador, tranquilo con el dinero, ¿no? Y yo digo, ostras, pues yo soy el polo opuesto. Yo dije, vamos, a mí el dinero me quemaba, pero me quemaba. Derrocho, nunca digo que no, tengo terror a ver la cuenta bancaria, ¿no? Porque, hostia, seguro que estoy en un lío, pero bueno, venga, hasta que vaya pasando la tarjeta, pues voy tirando.
Ya llamará el del banco.
Ya llamará, ¿no? O nunca me decía que no a un plan, y mi hermano, hostia, lo contrario. Digo, pues entonces, claro, lógicamente, como somos nosotros, eso lo reflejamos en diferentes áreas, porque hay muchos estudios a nivel emocional, a nivel laboral del Enneagrama, pero nunca nadie lo había hecho del dinero. Entonces me obsesioné con entender y estudiar los patrones psicológicos que tenemos con el dinero, qué conductas en función de nuestro tipo de personalidad tenemos con la pasta.
Claro.
Y claro, fueron 3 años de investigación de decir, hostia, estoy encontrando patrones totalmente comunes y en función del eneatipo nos comportamos de una manera u otra con la pasta.
Educa tu dinero. Escríbenos a podcast@iefweb.org.
El libro en la primera parte habla del eneagrama, en la segunda aplica todo esto al dinero y de ahí surge el dinerograma. Y luego hay una tercera parte, que es ese viaje por el que nos vas a llevar hoy que hablaba al principio, que más o menos, y corrígeme si no es así, viene a decir, nosotros tenemos una predominancia, ¿no? Algo en lo que nos comportamos de manera natural. Tú serás un 7, tú serás un 3, tú serás un 4, pero hay cosas típicas de cada estilo que nos pueden ayudar a tener un viaje exitoso en relación al dinero, ¿no?
Absolutamente.
Y entonces ese es el viaje que tú describes y que tiene esas tres fases de supervivencia, reseteo y abundancia. ¿Te parece si nos metemos en ello?
Dale, démosle. Por supuesto, lo que se trata de esto es entender dónde estás parado para poder llegar un poco. El símbolo del eneagrama es un círculo, hay un triángulo entre medio y otra figura rara, se podría decir, pero es darte cuenta dónde estás parado para poder ir al centro del círculo y poder agarrar lo mejor de cada uno, porque todos, insisto, tenemos partes positivas y partes negativas.
Y para quien nos escuche y hasta ahora haya dicho, ostras, pues yo no me he sentido identificado ni en el 7 ni en el 5, quizás soy un 3 o un 8 o un 9. Ahora, en estas tres fases, que cada una tiene como 3 pasos, con lo cual son 9, podréis ver también características de cada uno de los 9 eneatipos y aplicarlo. Así que vamos a por ello. Empezamos por el principio, evidentemente, que es la fase de supervivencia. Hay algo que me llamó mucho la atención en esta fase de supervivencia, que dices, no depende del dinero que ingreses. Hay gente que tiene muchos ingresos y todavía estaría en esta fase inicial de supervivencia. ¿Qué es la fase de supervivencia?
Primero. Pues la fase de supervivencia es esa fase donde los gastos se incrementan tanto como tú ganas, ¿no? Vale. Esto es algo que pasa muchísimo en el tema de finanzas. Y el modo supervivencia es esa primera fase en la que no sales, ¿no?, de la rueda. Estás, vives al día, puedes vivir bien incluso, pero no hay margen para hacer muchas cosas si tus ingresos frenan, por ejemplo.
Muy bien, vale. ¿Y cuál sería el primer paso dentro de esta fase de supervivencia o la primera recomendación?
Pues la primera recomendación es contarte un poco de verdad, saber en el punto en el que estás. Es hacer un análisis de gastos e ingresos y que puedas tener un control de tu dinero. Empezar a decir, vale, esta es mi situación actual, estoy gastando, pues ganando, y conozco el caso de una familia que gana 8.000 euros al mes y llegan justísimos. Están a un mes de la quiebra económica porque gastan, evidentemente, más de lo que ganan,
¿no? A un mes de la quiebra es que si dejaran de ingresar sus nóminas mañana, en un mes se gastarían todos los ahorros, ¿no?
Exactamente. No tienen, porque viven al día. Tienen un nivel de vida muy alto, pero viven al día, ¿no? Vale. Entonces, aquí se trata de contarnos verdad, saber cuánto ingresamos, porque, aunque parezca mentira, hay mucha gente que no sabe cuánto ingresa real. ¿Y cuánto gastamos cada mes? O sea, esto es algo que puede parecer tedioso, o lo es al principio, pero necesitamos tener un control de esto, contarnos la verdad para saber dónde estamos y a partir de ahí tomar decisiones que nos acerquen un poco a tener la vida que queremos.
Vale. Esto me hace pensar mucho en el presupuesto, que es algo que hemos hablado aquí algunas veces, ¿no? Ese lugar en el que tú te apuntas, pues, tus ingresos, tus gastos, y empiezas a ver cuáles son tus comportamientos. Y creo que se relaciona mucho con el eneatipo 1, porque es un eneatipo muy organizado, ¿no? También el 1 es como que se hace las cosas, las cuentas, lo tiene todo controladito, etcétera.
Exactamente. Sí, es una persona que le gusta el orden, le gusta el control. Y acá lo que recomiendo en este primer paso es, por ejemplo, tener un dinerito ahorrado. Y yo propongo, ni que sea, tener 3.000 euros ahorrado, porque hay mucha gente que no lo tiene, increíblemente, pues por malas decisiones, ¿eh? Por malas decisiones, para que yo lo llamo almohada financiera, para que pasas, tú vives con y trabajas del ordenador, para que si te roban el ordenador, tú puedas acceder a comprarte un ordenador. Tienes que tener una almohadita financiera para poder dormir mínimamente tranquila. Ojo, a algunos les parecerá ridículo 3.000, pues tú ten tu almohada de 10.000, almohada, que no colchón, que ya lo veremos más adelante. Pero este es el primer paso que recomiendo, y que tú sepas, que acá me pasó una anécdota, que era en Costa Rica, que es un tipo que me dijo, muy bien, Nacho, pero tú ¿cómo quieres vivir? ¿De qué manera quieres vivir? Pues claro, por ahí no necesitas ganar, me lo invento, 12.000 euros al mes. Por ahí con 3.000 cumples el estilo de vida maravilloso que quieres tener, ¿no? Entonces, acá se trata de definir muy bien tu estilo de vida, qué quieres vivir, dónde, de qué manera, vale, etcétera. Y esto es lo que propongo en este primer paso.
Hay un concepto en este primer paso que, de hecho, fue de los que más me llamó la atención, me hizo brillar los ojos al leerlo, que es el de la brújula de tu vida, ¿no? Que no sé si fue este amigo tuyo en Costa Rica el que te lo dijo, o otro.
Sí, no, fue Sam. Sí. Vale. Un norteamericano que llevaba, era tercera generación de médicos de Chicago. Y el tipo dijo, ¿pero qué estoy haciendo? Cuando tenía 50 y pico años, dijo, ¿qué estoy haciendo acá? Es que no me gusta, estoy siguiendo el legado de mi padre, el legado de mi abuelo, y no quiero estar encerrado en un quirófano, en una salita. Y se hizo un plan financiero, dijo cómo quería vivir, se dio cuenta que todo lo que estaba haciendo no era lo que quería en su vida, y a los 50 y pico años, pues cambió radicalmente de vida, ¿no? Y él fue el que me ayudó con un ejercicio que propongo en el libro, que yo hice personalmente y que fue también lo que me hizo clic y tomar decisiones drásticas. Vale. No hace falta tomar estas, o sí, depende, pero en mi caso me di cuenta que todo lo que yo no quería en mi vida lo seguía haciendo por inercia, vale, me llevaba a tomar malas decisiones financieras y me llevaba a tener una vida que en realidad no quería. Entonces ese fue el primer ejercicio que hice.
¿Y cuál es el ejercicio?
Pues está en el libro.
Ah, vale. Venga,
está en el libro.
Vale, perfecto.
Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero.
Pues lo primero, contarte verdad, empezar a apuntarte esos ingresos, esos gastos y a la vez tener una primera almohada financiera de 3.000 o más euros.
Exactamente. El objetivo es no estar a un mes de la quiebra financiera, digamos.
Vale, muy bien. ¿Cómo seguimos en esta fase de supervivencia?
Pues tenemos el paso 2, que es el follow the money, ¿no? Que es el asesino silencioso que yo le digo, que son los gastos. Los gastos incrementan a medida que tú ganas más dinero, pues tendemos a gastar más. Es algo lógico, suele pasar, no quiere decir que esté bien o que esté mal, depende, puede estar bien, pero tenemos que controlarlo, ¿sí? Vale. Porque la gran mayoría de personas no sabe cuánto gasta y pensamos una cosa es pensar lo que gastamos y otra es saber, que son cosas diferentes. Entonces, lo mismo, pues desde que sabemos en qué gastamos el dinero y llevando un control de gastos, podemos tomar mejores decisiones, ¿no? ¿Y cómo lo hago yo? Pues yo tuve el hábito de agarrar un Excel, de sentarme cada semana a poner todos los gastos que tenía ahí, y agarré un grupo de WhatsApp, creé con Ani, con mi pareja, y cada gasto que hacíamos, por más que era una barra de pan, pues durante un tiempo nos empezó a funcionar mucho. Ahora es verdad que no lo hago de esa manera, pero durante un tiempo fue lo que me hizo tomar decisiones grandes en mi vida, ahorrar mucho más dinero y poder invertir dinero para poder cambiarme de país, dejar donde estaba, etc. Entonces, tener un control de gastos son pequeños pasitos que vas dando cada día que te hacen hacer, al cabo de medio plazo, pues grandes avances.
Sí, y al respecto de esto que comentabas, de que durante una época os mandabais cada gasto por un grupo de WhatsApp, que puede parecer exagerado, pero como bien decías, ya no lo haces. Yo creo, y a ver si estás de acuerdo, que cuando queremos cambiar un hábito o establecer un hábito, a veces hacemos durante un tiempo algo que puede parecer exagerado, que es imposible mantener a largo plazo, pero que te ayuda a establecer ese hábito. Y por lo tanto, ahora tú ya has eliminado gastos superfluos, ya no hace falta que te mandes el WhatsApp cada día, pero ya los has eliminado. Con lo cual, objetivo cumplido, ahora ya no he de seguir mandándomelo absolutamente todo por WhatsApp, pero lo que quería, que era gastar menos, cumplido, ¿no?
Correcto.
No, lo digo porque también, de alguna manera, evita ese agobio que puede tener cualquier oyente cuando escucha algunas recomendaciones y dice, ostras, es que es imposible que yo me pase toda la vida controlándolo todo. No, vamos a empezar.
Exacto.
Vamos a aplicarlo y después de un tiempo lo harás casi solo, ¿no? Entonces,
totalmente.
No hay que agobiarse.
Y al menos es, obviamente al principio tenemos resistencias, pero pruébalo. Pruébalo porque estoy convencido que te va, una vez que tenés definido tu estilo de vida en número uno, no el paso uno, y que empezás a controlar los gastos, vas a poder tener más margen de maniobra, más libertad y tomar decisiones más inteligentes. Uno piensa muchas veces que se está restringiendo con ese control de gastos, pero en verdad te está dando más libertad y no sos consciente de eso hasta que lo pruebas.
Es interesante, ¿eh? Este enfoque. No te estás restringiendo, te estás dando más libertad.
Absolutamente.
Al controlar los gastos. ¿Por qué? Estás abriendo una posibilidad nueva.
Exacto, que te acerca a donde querés ir. O el dinero también habla de nuestros valores. En qué gastamos dice mucho de nosotros. Pues, ostras, no, es una persona que le doy mucha importancia a la formación. Pues muéstrame tus últimos meses. A ver si es verdad o no. Porque hay mucho ocio. ¿Que tú quieres ocio? Maravilloso. Estás en el punto. Es lo que quieres. Es lo que te acerca a tus objetivos. Adelante. Acá no hay nada que condene. Pero simplemente el dinero, el gasto, el ingreso, te marca tus valores y te marca el camino que vas a tomar.
O sea que antes de empezar a controlar gastos y tal, es importante hacer esa reflexión que decías tú antes de cómo quiero que sea mi vida.
Por supuesto. Eso es lo...
¿Hacia dónde me enfoco, ¿no? En todo esto.
Exacto. Te cuento mi ejemplo. Yo estaba viviendo en Costa Rica. Tenía una empresa de ropa, que aún la tiene, pero mi pareja, y nos iba bien a nivel económico, pero ni quería vivir en Costa Rica, no quería vivir lejos de mi familia, no quería estar en un trabajo que no me gustaba, que era mi propia empresa, pero era algo que no me daba nada de felicidad. Me sentí un desgraciado. Te lo juro, me sentí un desgraciado.
O sea, te iba bien, pero no en la dirección que tú querías, ¿no? Es como, claro, las cosas me van bien, pero no es aquí donde quiero estar.
Sí, y me va bien, muchas veces lo reducimos a me va bien económicamente. Sí, y parece fuera bien.
Sí,
el dinero es apenas un área. Es muy importante para lo que es importante, pero yo no me voy a mover solo por dinero. Eso lo tuve clarísimo. Y bueno, a partir de ahí decir, ostras, sí, este ejercicio que propongo, que es muy simple, pero para definir tu estilo de vida, que hostia, te cambia todo. A mí me ayudó mucho.
Muy bien, muy bien. Genial. Pues ya nos hemos contado verdad y hemos empezado a controlar gastos en la dirección que queremos ir. ¿Cómo seguimos ahora?
Pues ahora toca ganar más pasta. Esto es algo que suele pasar, que está muy bien querer más dinero. Es sano, es normal, es lindo tener ambición. Y toca cambiar un poco el chip de pasar de ser un consumidor a ser productor.
Vale.
Esto es un cambio de mindset que poca gente lo hace, aquí menos del 10% de la población, pero es lo que te va a catapultar a tener resultados extraordinarios con el dinero. ¿Sí?
Vale. ¿Y aquí ya estamos fuera de la fase de supervivencia y estamos en la de reseteo? ¿O todavía estaríamos...?
O sea, es el paso 3 de la primera fase.
Vale, o sea, ¿sí? Estamos todavía en supervivencia.
Defino
vale.
cómo quiero vivir, vale. controlo gastos sobre todo, y en el tercero intento aumentar ingresos para poder vale. pasar a la siguiente fase. ¿Sí?
Vale.
Acá hay que buscar nuevas fuentes de ingreso. Y esto es algo que a mí me cambió el chip, una persona que conocí en Bali, precisamente. Y es tener ese enfoque emprendedor, de tratar de encontrar problemas, que estamos llenos de problemas, la gente, identificar un problema y encontrar una solución. Eso te va a dar dinero. Y acá propongo en el libro diferentes ideas y una en concreto que se llama la intersección de ideas de cómo poder sacarle jugo a tu know-how, a lo que ya sabes.
Vale, vale.
Y yo lo que diría, independientemente de la edad y el dinero que tengas, que no tengas solo una fuente de ingresos.
Vale.
Evidentemente, que si tienes 3 millones de euros en el banco y 10 de patrimonio, pues mira, que te diré, chico, pues adelante, genial, no busques otra fuente de ingresos, pues ya con lo que tienes por ahí y de la edad que tienes, pues ya estás. Bueno, genial.
Estás a gusto,
Ahora bien, lo más normal y la gran mayoría necesitamos diferentes fuentes de ingreso. Entonces, pero si tú quieres estar ahí, maravilloso. Acá lo que yo cuento siempre, Borja, lo digo, es mi experiencia con el dinero y a que le sirva bien y no todo tiene por qué servirte.
Muy bien, genial. Pues venga, tenemos la primera fase mega entendida, esta fase de supervivencia con sus 3 mini pasitos, que en el fondo no son mini porque hay que trabajarlos
largo.
Y es un proceso. Y nos vamos a la de reseteo.
Sí, y también te quiero decir que en cada uno de los pasos, por ejemplo, el primero, la almohada financiera, el segundo, follow the money, el tercero, que es multiplica ingresos, lo que estoy haciendo es potenciando las habilidades de cada uno de los eneatipos, lo que vimos antes, ¿no?
Vale.
Porque en el uno, como bien decías, ¿no? Ese primer paso nos ayuda al orden, a crear un plan, a tener la visión a largo plazo, nos invita a tomar el control de nuestras vidas para poder entender y dominar este juego del dinero, que es muy uno, ¿no? Y así con cada eneatipo. Tipo. Por eso en el libro se explica en profundidad. Segunda etapa, el modo reseteo, pues es en el número 4. La riqueza empieza por dentro. Lo titulo así porque realmente lo que para mí me cambió mucho, más allá de esta primera fase que es muy de hacer, es cuestionar la mentalidad con la que tú ves el dinero, cómo te relacionas con el dinero y qué piensas sobre el dinero.
Vale.
Esas creencias que tenemos sobre el dinero, que generalmente pues, nos hacen tomar malas decisiones o estar con una mentalidad un poquito más de pobreza o cortoplacista también, ¿no?
Vale.
Que es algo, un error bastante común. Pues aquí lo que invito es a cambiar esa forma de pensar que tenemos con el dinero, sabiendo que las varitas mágicas no existen. Es algo que intento aterrizar mucho porque, claro, así dicho en una entrevista en 20 minutos, pues
ya,
pero ¿cómo? Ya, pero es que nadie está diciendo que sea fácil.
Claro,
nadie,
claro.
Ni nadie que lo vas a lograr de la noche a la mañana, ¿no? Eso, por supuesto. Pero sí que hay que trabajar en una dirección, ¿no? Y bueno, este cuarto paso invitamos a redefinir un poco las creencias en relación al dinero.
Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero. dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
El paso 5, Borja, se trata de decirle adiós a las deudas. Acá tenemos, no recuerdo el porcentaje, pero una cantidad enorme de familias y personas endeudadas, uh-huh. y eso es lo que lastra la economía a nivel personal uh-huh. De forma candente, ¿no? Así que acá propongo un sistema muy fácil, muy sencillo, muy aterrizado para salir de deudas, porque las deudas muchas veces nos esclavizan. Uh-huh. Así que yo personalmente, cuando estaba endeudado, no dormía bien, y desde que no tengo deudas, pues soy una persona que vivo mucho más ligero, por más que tengo unos gastos estructurales a nivel familiar y empresarial, pero el no tener deuda a mí me pone contento de momento.
Este es el paso 5, con lo cual este es el que por eneatipo tu hermano dominaría a tope, no tener
claro,
deudas.
Jamás
¿no?
se va a endeudar porque no quiere deberle nada claro. a nadie, no quiere que nadie le deba a él tampoco, uh-huh. entonces prefiere estar solo, tranquilo, aislado, vivir ligero. Uh-huh. Eso es un poco la esencia del tipo 5, que necesita pocos recursos. Dice, ¿para qué me voy a endeudar? Uh-huh. No voy a vivir por encima de mis posibilidades, no voy a comprar algo que no tengo. Jamás pues, se va a hacer disparates con el dinero generalmente. Muy es muy prudente.
Uh-huh. ¿Y el sexto es?
El sexto es el ahorro, ¿no? Porque el 6 es una persona también que su objetivo es la seguridad. Le gusta dar pasos vale. Con sentido, sabiendo hacia dónde camina. Es muy previsor, no va a dejar nada ahí suelto, ¿no? Entonces aquí, y yo soy muy fan del ahorro, ¿no? Hay gente ahora que dice, no, pero ¿cómo ahorras? Si hay, se pierde dinero con la inflación. Ya sé que hay inflación, pero yo necesito un colchón financiero que me permita dormir uh-huh. tranquilo, ¿no? Hay mucha gente que no asimila ese coste de oportunidad que tiene el no tener ahorros. Es decir, no, yo lo meto todo a inversión. Bueno, pero a mí, por ejemplo, tener un gran colchón uh-huh. me hace tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Porque yo asumo que voy a perder un 3, 4, 5, 6, incluso un mal año aquí en España, es un 10, que es una barbaridad
de por ciento ¿no?
de inflación uh-huh. anual. Pero gracias a tener ese colchón y asumir ese 10%, yo puedo tomar decisiones empresariales que me permiten tener una rentabilidad mucho más alta por otro lado. Uh-huh. Si no tuviera ese colchón, estaría ahogado y tendría que decirle que sí a dinero rápido. Vale. De la otra manera, pues gracias al colchón me permite tomar decisiones estratégicas más a largo plazo, sabiendo que la rentabilidad puede llegar en un año y medio o lo que sea. Uh-huh. Entonces, soy pro ahorro, yo personalmente, porque a mí es lo que me da tranquilidad a día de hoy y que lo recomiendo mucho. Entonces, aquí propongo también un sistema para poder ahorrar en tres simples pasos, digamos, ¿no?
Muy bien. Tengo la sensación, ahora hemos cubierto las dos primeras fases, supervivencia y reseteo, de que el que llegue al paso 6 ya está muy, muy, muy bien equipado, ¿no? Es como nos hemos puesto a punto para ahora ya volar, porque se ha decidido para dónde quiero enfocar mi vida antes ni siquiera de pensar en el dinero, o sea, qué me hace feliz. Luego he mirado dónde estoy gastando e ingresando ahora, cómo puedo generar nuevos ingresos, qué creencias tengo al respecto del dinero y luego limpio deudas y empiezo a ahorrar.
Exacto.
Entonces, si alguien está en esta situación, 7, 8 y 9 ya es para brillar, ¿no?
Exactamente, por eso lo llamo modo abundancia, ¿no? Muy que bien. Cuando estás así, tenés los deberes hechos, que uh-huh. tenés unos cimientos económicos sólidos, ostras, se ve la vida de otra manera. Insisto que puedes tomar decisiones personales, profesionales, económicas, mucho más tranquilo, ligero, y te hace tener otra visión de la vida, ¿no? Entonces, el modo 7 es la visión y oportunidades, ¿no? O sea, cómo detectar oportunidades, cómo poder rodearte con gente la que puedas compartir intereses, cómo pasar la acción, cómo poder empezar a mover tu dinero. Tener esa opcionalidad que Nassim Taleb habla de ello, y la opcionalidad es tener opciones, es poder decidir qué hacer con tu tiempo. Para mí la verdadera riqueza es eso, levantarte uh-huh. de la cama y decidir qué vas a hacer, con quién lo vas a hacer, durante cuánto tiempo, bajo qué condiciones. Eso es la riqueza. No es una cifra, es la sensación de poder elegir, tener uh-huh. opciones, ¿no? Y esto sí. es un poco lo que propongo en este séptimo paso, que es crear esa opcionalidad.
Si compara con el 3, que era buscar nuevas fuentes de ingreso.
El 7 es atacar oportunidades, ¿no? Uh-huh. Y el 8 ya ahora veremos que es invertir y pasar a la acción para uh-huh. Esto que estás diciendo, ¿no? Pero el 7 va de, por ejemplo, decir, ostras, claro, yo domino mi tiempo ahora uh-huh. con este plan que me he hecho. ¿Cómo voy a conocer gente interesante? Bueno, la gente interesante no está... Claro, yo, por ejemplo, si voy... Esto va a ser duro, pero si yo trabajo, con todos mis respetos, pero de todo el día, de lunes a viernes, el sábado a la mañana muy probablemente tengo que ir a hacer la compra a Mercadona. Me lo invento, ¿no? Pues el sábado a la mañana, comprando tomates, pues no te vas a encontrar gente realmente que digas, hostia, qué gente interesante hay aquí. Bueno, va a ser una compra que él está apurado porque los niños, porque tal. No, no. Las oportunidades suceden un martes a las 11 de la mañana en un desayuno empresarial, por ejemplo, porque es lo que me gusta a mí, ¿eh? Uh-huh. En una comida el miércoles al mediodía que te salió la oportunidad de tal, en un viaje de... Claro, estas oportunidades, si tú no has dado, no tienes tiempo, no uh-huh. las puedes atacar. Y necesitas dinero muchas veces para estar en esa oportunidad. Este año, te lo digo, o sea, me fui a Miami porque salió una oportunidad. Vamos, Nacho, hay esto dentro de 3 días. Claro, gracias a tener los deberes hechos, que esto, uh-huh. insisto, no fue fácil, me ha costado... Si lo pienso, me ha costado 35 años de mi vida uh-huh. llegar al punto este, decir, pues... tengo esta oportunidad, puedo atacarla, la ataco, porque tengo deberes hechos, tengo la opcionalidad y bueno, voy ahí a ver qué pasa. Está el escenario ahí preparado y listo para poder atacar la oportunidad, que por ahí no sucede, no, pero si no tuviera dinero, si no tuviera estos deberes hechos que siempre digo, pues no podría atacarlo, ¿no?
Vamos para bingo entonces ya, ¿no?
Vamos para bingo, pues el 8 se trata de poder empezar a invertir, ¿no? Poner tu dinero a trabajar. Repartir un poco el juego y uh-huh. poder, una vez que, claro, yo en el libro propongo un camino de autoconocimiento, uh-huh. de que entiendas qué te va bien a ti, porque uh-huh. lo que le funciona a Borja tal vez a Nacho no le funciona y viceversa, uh-huh. y están bien los dos.
En cuanto a inversión, ¿eh?
En
cuanto a todo, en verdad, pero...
Exacto, en cuanto a todo. Yo tengo una cartera, por ejemplo, que por ahí puede ser mucho más arriesgada de lo que a mi suegro le gustaría. Uh-huh. Pues mi cartera, inversión, yo estoy cómodo, duermo sí. tranquilo, pero mi suegro se pegaría un tiro en las pelotas.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Me conozco, uh-huh. qué abanico de posibilidades hay, dónde puedo poner el dinero a trabajar para que yo pueda, bueno, tener diferentes nuevas fuentes de ingreso y estar preparado para una catástrofe, por ejemplo, o para tener mejores ingresos.
Claramente veo como estos pasos se construyen uno encima del otro, ¿no? Es decir, tú no puedes construir de esta cartera de inversión que va a ser diferente para ti que para mí si antes no has pensado en qué tolerancia tienes al riesgo, qué quieres priorizar en tu vida y demás, que son cosas que probablemente habremos visto en el paso 1 y en el paso 4, ¿no?
Por supuesto, quiero decir...
No se puede empezar por 8. Se debería empezar por 8.
Yo creo que puedes empezar por el 8 si, siempre y cuando te conoces a ti, sabes lo que uh-huh. quieres, ¿no? Evidentemente, por ahí, te pongo el ejemplo de un amigo que tiene mucha pasta uh-huh. y necesita poner a invertir. Pues mira, se enfoca en el 8 previamente conociéndose. Luego que sí, que tiene que reajustar muy probablemente creencias con el dinero, controlar un poquito uh-huh. mejor los gastos. Por ahí, hostia, tiene mucha pasta, pero no tiene nuevas fuentes de ingreso y no está preparado porque sí. se le colapsa la que tiene ahora, etcétera. Vale, lo puede hacer, pero ya puede hacer la 8 casi que directamente. Ajá, entonces, esto es un proceso, no sé si tan lineal, pero sí circular, donde te recomiendo que, hostia, que vayas en orden y por uh-huh. ahí digas, pues en el 1, hombre, los 3.000 euros, pues ya los tengo. Fantástico, adelante. Pero en cada uno de los pasos también te voy dando información diferente, formas de pensar, formas de ver que seguramente te sirvan.
Muy bien. ¿Y el 9 es...? Tan,
tan, tan, tan, el 9 tan, tan. Es la verdadera riqueza. Es cuando llegas a ese punto en la que tú controlas tu tiempo, donde estás satisfecho, donde has conseguido llegar al punto que querías, que has planeado en el paso 1, ¿no? De cómo quiero vivir, pues he llegado a este punto, ¿no? En el punto en el que tú también sabes cuándo tienes suficiente, porque esto es uh-huh. importante y ahora veo mucha avaricia en muchísima gente, ¿no? De quiero más, ¿para qué querés más?
¿Para qué?
Si ya estás viviendo el estilo de vida que querías. ¿Te compensa? Porque todos queremos más y está bien. Pero también insisto que hay que saber cuándo es enough para cada uno. ¿Cuál es tu punto en que, ostras, he llegado, tengo la vida que quiero, sigo el otro, pero por ahí me lo tomo de una manera diferente o empiezo a priorizar otras cosas? Pero ese punto donde tú controlas tu tiempo y donde te sientes servido, por así decirlo, para mí esa es la verdadera riqueza.
¿Cuál es la habilidad o las características de un eneatipo 9 que ayudan a esto? ¿Es la reflexión? ¿Es el...?
La presencia. El 9 es la presencia, es estar en el presente, es disfrutar uh-huh. de la vida, es una persona que se toma todo con una calma asombrosa. O sea, yo pienso en el 9 y ya cambio hasta el tono de voz. Pero, ¿sí? pero es real porque mi madre es una 9, ¿no? Claro. O sea, yo cuando hay cosas que tengo que llamar a mamá, le digo, mamá, estoy en este punto, tal, es muy mediador, es una persona que hostia, que es la presencia viva, ¿no? Tiene la capacidad de tomar decisiones desde la calma, muy empático, escucha, uh-huh. Vive relajado, no vive con tanto estrés. O sea, para mí es la sabiduría de vivir, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso se recoge un poco en este último paso, que es, vale, muy bien, has conseguido cosas materiales, aprende a vivir.
Muy bien, muy bien. Genial, pues ahí hemos hecho un viaje muy interesante por estas tres fases, 9 pasos que nos pueden ayudar a construir una vida que nos guste, acompañada evidentemente por el dinero, que es uno de los factores importantes. Creo que es importante remarcar que si cuando alguien lea el libro ve que es un eneatipo 9, no es que automáticamente esté en el paso 9, sino que lo que decíamos es que las habilidades de cada eneatipo son óptimas para una de estas estaciones, pero hay que pasar por todas o al menos por varias de ellas para ir construyendo esa vida que nosotros queremos. Muchas gracias, Nacho. No sé si hay algo más que quieras resaltar de esto o nos vamos a la cuenta atrás.
Venga, nos vamos a la cuenta atrás.
Más. Sí,
vamos venga. A la cuenta atrás.
Pues vamos a la cuenta atrás. 5 preguntitas sobre ti y tus decisiones y preferencias financieras. Vamos a por ello. ¿Cuál ha sido tu mejor decisión financiera?
Sin lugar a dudas, ha sido invertir mucho dinero en mi propio crecimiento personal y profesional. O sea, adquirir capacidades y habilidades nuevas uh-huh. para poder progresar como persona. O sea, yo creo que realmente la felicidad está en el progreso. Uh-huh. Que yo me sienta útil, que me sienta que progreso en diferentes ámbitos. A mí personalmente es lo que me da felicidad. Y cada vez que invierto dinero en mí, es lo que mejores retornos me da.
¿Es algo que has hecho siempre? O que...
No, que va. No. Desde el 2016.
Vale.
Sí que empecé ahí. Antes pensaba que me las sabía todas, uh-huh. que, yo tal, y me di cuenta que era un inútil. O sea, era uno
son
más
7 años, que es mucho tiempo, pero a la vez es poco tiempo, lo cual te deja ver que en 7 años, con el orgullo y la ilusión con la que hablas de ese proceso, se puede hacer mucho camino, ¿no?
Por supuesto. Tendemos a infravalorar muchas veces lo que podemos lograr en unos años, ¿no? Uh-huh. Nos enfocamos en, venga, ahora tengo un reto para bajar 5 kilos en 30 días y estar en estos 3 meses. Y... No. Pero, hostia, fíjate en lo que puedes hacer en 3, 5, 10 años. Uh-huh. Es abismal el cambio. Lo digo por experiencia personal.
Sí. Hay un ejercicio que a mí me encanta que dice construye tus olimpiadas cada año. Y es un atleta se prepara 4 años para una carrera de, 10 segundos, una hora,
qué bueno.
Una prueba. Entonces, ¿qué quieres estar haciendo tú? ¿Qué prueba quieres estar haciendo o haber conseguido hacer dentro de 4 años?
Total.
Y es muy chulo porque dices, venga, 2000, ahora estamos en 23, ¿no? 2027. ¿Qué quiero que haya pasado o qué quiero que esté pasando? Y es un ejercicio muy guay de ir haciendo cada año tus olimpiadas a 4 años.
Qué bueno. Sí, yo guay. Aquí tengo, por ejemplo, en mi cartera, uh-huh. tengo una cosa que es Objetivos 2025 y la escribí en el 2019.
Y son, por lo que veo, 3 o 4.
Uno,
o sea, que,
dos,
que
tres,
no es,
cuatro, sí.
Que también a veces en la simplicidad, en el entendiendo poner objetivos grandes y claros, está también la fuerza, ¿no? Que no sea una hoja con 84 objetivos que luego quizás nos cuesta.
Desde luego. Si hay algo que aprendí, que yo me ponía 84 objetivos y ponía 354.
Bueno, siendo un 7 te entiendo perfectamente, ¿no?
Exacto. El 7 tiene que aprender a poner foco.
¿Te ayudó tu hermano a resumirlos en 3?
¡Ostras! No mi hermano, pero un eneatipo número 3. Me ayudó un crack, sí, que va por objetivos. El 3 es la consecución de metas, logros y objetivos es el 3. Y hostia, me ayudó muchísimo y dije, es verdad, yo tengo que simplificar. Por eso ahora simplifico mucho mi vida en los negocios, a nivel personal, todo lo que puedo. Ponerle foco es que me trae resultados extraordinarios. Y no solo eso, sino también, Borja, elevar la visión, lo que decimos. Uh-huh. Yo antes me centraba en aquí, lo poquito, este mes, tal. No, ¿cómo mes? Mínimo año. Año y luego lustros. ¿Dónde quiero estar en el 2025? ¿Qué quiero conseguir? Y yo ya estoy trabajando para algo que voy a hacer en el 2026, 3 años vista. Es, para mí ahora es lo que me da paz, es lo que me da sentido. Y no recojo frutos ya, pero esto es una maratón, no es un sprint.
Totalmente. ¿Quieres compartir alguno de esos objetivos 2025?
Venga, sí, no tengo problema.
Venga,
ahora
me ha picado la curiosidad, he visto que se acaba la tarjetita, digo...
Pues mira, el primero era formar una familia, porque yo estaba con Ani solo y ya tengo 2 hijos, o sea que la he formado.
Bien.
Luego tener 8 fuentes de ingresos.
8,
sí. Y ya tengo 6, o sea que me faltan 2 y me quedan 2 años, o sea que lo voy a sobrepasar. Me puse libertad financiera, no sé si la voy a conseguir o no.
¿Quieres?
Sí, claro.
O sea,
sí,
sigue
sí.
siendo un objetivo, que esta es otra cosa, que a veces escribimos objetivos a 4 años
sí.
y por el camino puedes decir, pues no es tan importante para mí ahora como creía que lo iba a ser. Sí,
para mí ahora mismo no es importante. Uh-huh. O sea, sería hipócrita decir, ay, no quiero libertad financiera. Uh-huh. Obvio que sí, evidentemente que sí, pero tengo una misión tan claro con mis negocios, cómo estamos ayudando a la gente, que sé que esto va a venir como consecuencia y resultado. Uh-huh. Entonces, mira, ahora si, no lo tacharía, porque digo, coño, está ahí, por ahí llega. Y genial, pero bueno, no es mi gran qué ahora mismo. Y el último es ser un referente internacional.
Wow.
Y creo que voy por el camino.
¿Cuál ha sido la peor decisión financiera? ¿La mejor invertir en ti? ¿La peor?
La peor tengo dos. Uh-huh. Te voy a decir la primera, y es haber metido dinero en un proyecto en el que no creía, vale. haberme cegado por las rentabilidades y he perdido más de 50.000 pavos en eso. Me estafaron uh-huh. y bueno, era un ignorante financiero y eso fue lo que me impulsó, sobre todo a formarme, a escribir
un
montón
de cosas.
¿Esto
fue hace años, entonces?
Sí, esto fue en el 2018.
Vale,
sí.
Vale.
Y fue un golpe durísimo, me dejó muchas noches sin dormir, con mucha culpa. Y bueno, estamos en juicio todavía, veremos qué pasa, pero sí, una gran cagada. Pero fue, más allá del dinero, fue el sentirme tan tonto. Decir, ostras, que claro, he tomado malas decisiones.
Porque es algo en lo que tú no creías, ¿eh? O sea, ahí crees que reside el error.
Claro, es que había una sensación interna que era, no, por ahí no, por ahí no. Y no le hice caso a mi intuición.
¿Y por qué fue que sí?
Por el dinero.
Ah, vale. Por una promesa de mucho dinero.
Exactamente.
Vale.
Exactamente.
No fue por un compromiso de...
No. Porque... Digo, porque aparte vi, al principio me iban dando y luego se cayó esa estafa piramidal que era. Y la segunda, pues un gran... Pero no sé si es error o no. Tengo ahí sentimientos encontrados, pero es no haberme ido de España antes.
No haber venido aquí, ¿eh?
Vale. No haber venido. No haberme ido cuando yo empecé a generar dinero a nivel profesional.
Vale.
Amo este país, querría vivir acá, pero el maltrato a los que somos empresarios es tan bestia. Uh-huh. He vivido situaciones muy, muy fuertes que han expulsado a la gran mayoría de amigos y empresarios. Ya están viviendo fuera, yo todavía resisto acá, pero hay cierta parte de mí que digo, hostia, en su momento tuve la oportunidad de irme, por ahí tendría que haber ido, pero bueno.
Vamos con la siguiente pregunta. Va. ¿A qué edad si te dieran hoy 1.000 euros, ¿en qué los invertirías?
En hacerme socio de algún club de negocios.
Vale. ¿Y a qué edad hiciste tu primera inversión?
A los 30.
O sea, no hace tanto tampoco.
No, 7 años.
Muy bien, sí. Muy bien. ¿Justo antes de empezar a formarte?
Justo, exacto.
Sí. Por eso, a la par.
Claro. No, fue, hago mi primera inversión, la cago... Y digo, vale, me tengo que formar.
Fue la de los...
No esa precisamente, pero otra, ¿no? Vamos, por ahí.
Misma franja temporal. Vale. ¿Vives de alquiler o de propiedad?
Alquiler.
O sea que si al final decides irte, lo tienes más fácil.
Sí, es algo que tengo... Yo de momento inmobiliario no estoy metido todavía y no me voy a capitalizar cuando no me siento a gusto al 100% de vivir aquí.
Muy bien. Y la última pregunta, que desde que empezamos esta segunda temporada, es elección del invitado entre 3. Una manía inconfesable con el dinero. ¿Cuál es la distribución de tu cartera? ¿O cómo imaginas tu vejez? Me gusta que hayas elegido la segunda, que te mojes. ¿Cuál es la distribución de tu cartera de inversión?
Pues te lo digo encantado. Tengo un 40% en Bitcoin.
¡Wow!
Sí, de
inversión, ¿eh? ¿Vale?
Sí, de inversión. Sí. 40% en Bitcoin, tengo un 20% en fondos indexados, uh-huh. en Indexa Capital, otro 20% en acciones, un 10% en oro y plata y un 10% aproximadamente restante en cash.
Muy bien, muy bien. Qué guay, mira, no habíamos visto aún una distribución de cartera aquí en Educa Tu Dinero.
¿Ah, no?
Me parece muy guay que la compartas, ¿no? Porque es nueva esta pregunta de segunda temporada.
Vale.
Y se ve también el perfil arriesgadete, ¿no? Por el 40% del Bitcoin.
Sí. Tuve la fortuna de entrar en un buen momento y, uh-huh. y bueno,
se
ahí
ha hecho
sigo.
Grande.
Y sí, uh-huh. y ahí sigo, ahí seguiré y a ver qué pasa.
Muy bien. Bueno, Nacho, muchísimas muchísimas gracias por pasar por Educa tu Dinero, por enseñarnos estos pasos para ser más feliz relacionados con el Enneagrama y con el Dinerograma que tú has creado. Me acompañaste este verano con la lectura y ha sido un placer que me acompañes a mí y a todos nuestros oyentes en este inicio de tardó, que decimos aquí en Cataluña. Muchas gracias, Nacho.
Gracias a ti.
¿Dónde te seguimos?
Nacho Mühlenberg, tengo un apellido un poco complicado, pero bueno, lo encontrarán seguramente.
Con Dieres y H.
M-U-H Mühlenberg. Sí,
sí. ¿Pensaste en ponerte nombre artístico en este sentido, no?
Me lo pensé, pero dije, joder, mi apellido mola, que en verdad me encanta. O sea, Nacho Mühlenberg hay uno, no hay, que no hay más. No soy Pedro Sánchez. Que hay un montón. Pues Nacho Mühlenberg me gustó y dije, pago el precio de que sea complicado.
Muy bien.
Y nada, agradecerte este espacio. Es un placer estar contigo, con tu energía y con gente que intenta promover la educación financiera. Creo que nos va a hacer mucho bien, nos va a hacer vivir mejor.
Muchas gracias, Nacho.
A ti.
Chao.
Educa tu Dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.